Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Cinema Crack, soy Aníbal Portela. Este es el último episodio que voy a hacer de los mejores directores por década. Y ya recorrimos todas las décadas desde el 2010. No, no hice el 2020 porque apenas llevamos 2-3 años ya. Ni siquiera vamos por la mitad, así que todavía no haré eso. Pero desde 2010 hasta los 40s. Y ahora toca los 30s. Y también mencionaré a algunos directores de antes de los 30, de los 20, de los 10, que era la época del cine mudo, porque el cine de sonido empezó a llegar en el año 1929, siendo la primera la de Swing. Y este ha sido un camino muy, muy largo, que me ha dado gusto de ocupar, porque el cine no es lo que ha pasado en los últimos 15 años, no es desde que iniciaron los universos cinemáticos, no desde que iniciaron las franquicias, es cuando un fotógrafo dijo que si unía tantas fotos, las podía hacer en movimiento cuando las iba corriendo en un dispositivo y le daba movimiento. Y después se dieron cuenta que podían poner sonido en la pantalla. Entonces antes lo que hacían era ponían micrófonos, pero no es como ahorita que ya los ponen desde lejos, ¿no? Antes tenían que buscar la forma de esconder los micrófonos para que se pudiera escuchar, y era una forma muy particular en esos tiempos. Bueno, este episodio ya vamos a ocupar los mejores directores de los 30 para abajo. Y me costó un poquito de trabajo, porque obviamente muchas de estas películas, que algunas de estas no vi todas de ellos, estoy mencionando a los que más he visto y que tengo que tuve la oportunidad de disfrutar en algún tiempo de mi vida. Y van a decir, ¿cómo has visto esas películas? Pues sí, sí las he visto. Algunas estaban en YouTube, otras las compré, otras estaban en una de suerte que estaban así en Netflix o Amazon. Ahí las encontraba. Y me pareció muy interesante hacer este episodio. Bueno, antes de continuar con este programa, quiero agradecerle a Charlie por seguirme apoyando por Patreon. Muchas gracias, Charlie. Que con él estoy haciendo otra serie, miniserie de mejores endings y openings de animes. Me ha divertido muchísimo ese episodio. Esos episodios, mejor dicho. Y ahora, también mencionar que pueden seguirme en mis páginas, tanto de Facebook, que aparezco en el podcast Cinema Crack. Ahí mayormente estoy subiendo los reels. Tengo un chingo de reels que he subido. Ya llegamos a 28 mil. Muchas gracias a todos ustedes. Y también pueden seguirme en mi TikTok, que aparezco como AníbalRDGZ24, y también en mi Instagram de la misma forma. Pueden apoyar, también pueden seguirme por YouTube. Aparezco en YouTube como Aníbal Portela, y van a encontrar mi página de YouTube. Y aparte subo videos y también subo encuestas. He subido encuestas de, por ejemplo, ¿qué mundo preferirían vivir? ¿En el Señor de los Anillos, el mundo de Pokémon, en el mundo de Dragon Ball o en el mundo de Star Wars? Y sorprendentemente, bueno, no, no, no sorprendentemente. La gran mayoría eligió Pokémon. También elegí de qué evento deportivo prefieren ver. He hecho muchas cosas distintas ahí, que pueden checarlo. También pueden apoyarme por mi página de Patreon. Me ayudaría muchísimo. Solo son 100 pesitos así, máximos que me. Son $5, que básicamente son 100 pesos, que me podrían donar mensualmente y me ayudaría muchísimo a mejorar el contenido. Podría tener un mejor micrófono, tal vez un mejor programa de edición. Agradecería muchísimo que me pudieran apoyar por Patreon. Pues bueno, vamos a continuar con este programa, que yo creo que después de esto, más adelante, ya haré 10 mejores directores de la historia de acuerdo a esta miniserie que he hecho. Pero todavía falta para que decida hacer eso. Así que, pues bueno, terminemos primero con esta miniserie y ya más adelante consideraré si lo hago o no. Como les digo, es top 10 directores de los 30 y el cine mudo. Y en el número 10, decidí poner a un director que yo diría que tal vez sea el padrino del cine en general. y se llama D.W. Griffith. D.W. Griffith es tal vez considerado el director más influyente de la historia, no porque digamos que él hizo una película que inspiró a Nolan, inspiró a Fincher, inspiró a Spielberg, que de alguna forma sí lo hicieron, sí lo hizo. Pero es que él fundó las bases del cine actual. Cómo montar, porque él montaba, él editaba, algunas veces él fotografiaba, innovó la forma de hacer secuencias largas, innovó en cómo hacer tomas con fondos amplios. Muchas de sus películas fueron muy influyentes para su época, y una que es un tanto infame, pero que a la vez es importante, que se llama El nacimiento de una nación, que es una película sí, es un tanto racista. Pero bueno, el punto es que como producto artístico cinematográfico es muy importante, porque toma muchas cosas que yo les estoy comentando. El conjunto del casting, porque fue una película donde estaban a muchas personas para la película. Usaban diferentes enfoques y ángulos que eran muy nuevos para la época, porque antes era demasiado plano, era muy cuadrado, y aquí él juega con diferentes elementos. Tuvo otras películas como Intolerancia, Lirios Rotos y Las Dos Huérfanas. Y tiene muchas más. Lamentablemente este señor no pudo trascender después del cine mudo, pero también ya era una persona grande para la época. Yo creo él llegó a, cuando ya el cine sonoro, llegó a tener como 62 años. Y ya para esa época ya casi nadie contrataba, los estudios no contrataban a directores que ya estuvieran veteranos. Y también era muy difícil adaptarse a las nuevas épocas que era el cine sonoro. Así que se entiende, pero la base de hacer cine no es a través del sonido. No avanzó después del sonido, porque pues el público demandaba eso, sonido, que hubiera voces, que hubiera música, que hubiera diferentes cosas durante las películas. Pero su producto sigue siendo bueno, artísticamente hablando. Solamente que el público pues ya no consumía el cine mudo y era muy difícil para adaptarse. Pero sus bases formaron para que muchos otros tomaran de eso y ayudaran a las futuras generaciones. En el número 9, tengo un director animado. Un director animado que yo nunca lo había tomado importancia como tal. Pero me di cuenta y dije, no mames, eso tiene que ser así. Vi un documento, bueno, un video analizando a Chuck Jones, que es el número 9, de cómo él hacía sus dibujos animados. Y él es mayormente famoso por hacer los cortos animados de la Warner Brothers, de los Looney Tunes, que en ese tiempo eran Merrie Melodies. Y él formó las bases de lo que sería el personaje de Bugs Bunny. Él no creó a Bugs Bunny. Él formó el carácter que todos conocemos de Bugs Bunny. Hizo muchos cortos animados de Porky, hizo cortos animados del Pato Lucas. Muchos de los personajes famosos de la era temprana de los Looney Tunes, de los Merrie Melodies. Y sus obras sirvieron de inspiración para un chingo de animadores. Y la forma en que él se disciplinaba para crear todas estas historias están en ese video, que está en Every Frame a Painting, que está en YouTube. Es un análisis muy, muy bueno de cómo era su trabajo, y tiene subtítulos en español. Se los recomiendo mucho. Y casi nadie habla de estos cortos, y uno dice, pues son cortos animados. Sí, pero es que en esa época era cine corto, porque no había televisión. Entonces, eran esos cortitos de 9 minutos tope que se mostraban en los cines. Esa es la clave, se mostraban en los cines. Entonces sí cuenta como cine corto, pero cuenta. Y maravillaban, divertían a los niños. Y eso que la Warner Bros. Y muchos estudios de animación no daban mucho presupuesto para que estos creadores pudieran hacer sus historias. Y tampoco daban mucho tiempo porque a veces pedían casi 200 cortos anuales y era una locura. Claro, no era el único director, pero de toda esta generación de la Warner Brothers, Chuck Jones era el que mejor se había parado de todos estos. Y había otros como Fritz Freleng, que a la postre, décadas después, haría La Pantera Rosa. Robert McMurray, no me acuerdo muy bien el apellido del señor, que igual era muy bueno, pero Chuck Jones era el mejor. Ok, ahora en mi número 8 tengo a Michael Curtiz. Y Michael Curtiz es mayormente famoso por hacer la película de Casablanca, pero eso fue en los 40, que lo mencioné en su momento. Pero antes de eso era muy famoso por hacer películas de un tanto noir, pero principalmente sus películas de aventuras, y especialmente con Errol Flynn. Y Errol Flynn en los 30 era como, ¿cómo les digo? Era la superestrella, todos querían que él era la estrella que traía la gente, era el taquillero, el más famoso, por películas como Robin Hood, Las Aventuras de Robin Hood, que eran las primeras películas de a color en Technicolor, que fue, creo, que el villano ahí era interpretado por Claude Rains. Fantástica película, un chingo de colores, batallas, coreografías, que en el momento eran muy buenas. Hizo el Capitán Blood, que también, si no me equivoco, es con Errol Flynn, que es así de piratas, y hacían barcos y con un chingo de secuencias donde tienen esos barcos reales y peleaban en medio de así, tenían sus piscinas para poder poner los barcos y así hacían las secuencias. También tenía la de El Halcón de los Mares, igual aventura en barcos. Era un director que sabía utilizar elencos muy muy grandes para la época que todavía no estaba muy acostumbrado y los llevaba a diversión para la época, eran las aventuras de esos tiempos, así como ahorita vemos así películas de superhéroes o algo así, eran las películas de aventuras de piratas, de buscar tesoros, caballeros, ¿qué otras cosas les podría decir? Espadachines. Era la cosa del momento y Michael Curtiz era uno de los mejores de su época. En el número 7 tengo un director que se llama Howard Hawks. Y algunos pueden decir, ¿quién es Howard Hawks? Bueno, Howard Hawks, se lo voy a poner de esta forma. Todos aman la película de Scarface. De Al Pacino, que es dirigida por Brian De Palma. Bueno, ese es un refrito. La versión original de Scarface es de Howard Hawks, que trata de un inmigrante italiano, y es básicamente casi la misma historia que en la versión de cubano de Tony Montana. Entonces, este señor tomó este guión y lo convirtió en todo un clásico que muchos se habían impactado en su momento. Nadie había visto para la época una película tan violenta, y sádica, que para los estándares, hay que entenderlo de esa forma, para los estándares. También hizo películas como Camino a la Gloria. Él era un director que trabajaba mayormente con los estudios Fox, lo de la 20th Century Fox de esos tiempos. También trabajó en, si no me equivoco, El Circo en el Aire. Y también trabajó en el cine mudo, que es donde mayormente comenzó. Pero a él no le afectó tanto lo de la transición al cine sonoro, porque él inició muy joven su carrera. Entonces pudo tener esa transición sin tantos problemas. Él luego haría películas de vaqueros que serían muy populares para su época, pero él inició con películas de crimen, comedia y dramas. Y el más famoso de todos estos fue Scarface, que que marcó un antes y después en cuestión de violencia gráfica dentro de una sala de cine. En mi número 6 está Victor Fleming. Y Victor Fleming, él fue de los primeros en utilizar este color. Y sus dos películas más representativas son El Mago de Oz y Lo que el viento se llevó. Pero también decir que estas dos películas legendarias en la historia del cine las hizo en el mismo año. O sea, imagínense hacer dos obras maestras de este nivel en el mismo año. Solo podría pensar tal vez en Spielberg cuando hizo en el año 93, hizo La Lista de Schindler e hizo Jurassic Park. Casi lo mismo aquí. Aquí hizo una película de fantasía de una niña que viaja a otro mundo y quiere buscar la forma de regresar a casa y tiene tres amigos, uno que es un hombre de paja, un espantapájaros, un león y un hombre de hojalata. Y del otro lado tiene que hace una película acerca de la época de la Guerra Civil, una mujer que es rica y busca que lo pierde todo y se vuelve a recuperar y se vuelve arrogante, soberbia. Y tiene un hombre ahí que él está enamorado completamente de ella, pero ya luego ve su lado más detestable. Hacer estas dos películas, que las producciones fueron de lo más difícil, las logró sacar y logró dos epopeyas cinematográficas que son muy difíciles de replicar. Y decir también que este señor trabajó en el cine de mudo. Y ya lo había trabajado desde mucho antes. Y él fue de los pocos directores que sí pudo sopesar este nuevo movimiento y ser todavía más exitoso. Eso está muy cabrón. Y también hizo la película de El Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. Este hombre, este científico que tomaba este líquido y se convertía en otra persona completamente violenta y desagradable. Gran director que muchos en la actualidad no mencionan, pero que vale la pena recordarlo. En el número 5 tengo tal vez el padrino del cine animado. Y es Walt Disney. Walt Disney es obviamente el creador de Mickey Mouse, del imperio de lo que es ahorita Disney, con todas sus franquicias y todo. Pero él inició desde abajo. Y él trabajó en las primeras producciones de cine animado. Que habían animalitos así, con sus ojos negros, con su, así como, había un corte de queso así en el ojo. Él era uno de los primeros directores y él fue el que trae al mundo a Mickey Mouse con el ratón en el barco de vapor que empieza a chiflar y todos se vuelven locos porque era uno de los primeros sonidos que existían. Y decían, no puede ser. Hay sonido en estos animalitos que se mueven. Y él hizo un chingo de personajes, Mickey Mouse, el Pato Donald, Goofy, muchos otros más, en este mundo animado que él había creado y que logró crear todo un imperio a través de esto. Y también, él no la dirigió, pero produjo la primera película, primer largometraje animado, que era la de Blancanieves y los siete enanitos. Él lo produce, no la dirige. Porque, repito, él dirigió un chingo de producciones animadas. Y ya decidió bajarse del barco, bajarse de la silla del director. Y ahora ser productor. Pero claro, él tuvo mucha influencia, mucha mano en el desarrollo de esa película. Que hasta el día de hoy sigue siendo una obra maestra de la animación. Y que haría películas como Dumbo, Cenicienta, La Bella Durmiente, todos esos clásicos animados, pero que no, de no haber sido por Walt Disney y sus cortos animados, no hubiera habido lo que ahora es el imperio del mal, porque esa vez es el imperio del mal. Pero bueno, ese es mi número 5. Walt Disney es todo un maestro de la innovación, un maestro que nunca se debe de perder de vista su aportación, no solo a la animación, sino al cine en general. Bueno, ahora mi número 4 es uno de mis directores favoritos de esa época. Que era muy idealista, muy, digamos que creaba historias un tanto inocentes. Bueno, hacía historias crudas con personajes inocentes. Especialmente porque en la película de que me gusta más de él, que es la de Qué bello es vivir, con James Stewart. Pero sus mejores años fueron en los 30s, cuando en una de esas hizo la que algunos dicen que es su mejor, que es la de Sucedió una noche, que es la primera película que ganó los cinco grandes: mejor película, mejor director, mejor guión, mejor actor y mejor actriz. Fue la primera película que logró eso, y esa era protagonizada por Clark Gable, que salió en la de Lo que el viento se llevó, y también con Claudette Colbert. Luego hizo la de El señor Dix para la ciudad, que todos conocemos la versión, pero de Adam Sandler. Pero la de Adam Sandler es una forma de parodia de este clásico, es que es con Gary Cooper y Jean Arthur. No puedes llevártelo contigo, que fue una de sus primeras con James Stewart. Fantástica, muy bonita comedia romántica. Lo haría la del señor Smith va a Washington. Este es el mayor ejemplo de un personaje inocente en un mundo crudo. Líder de los Boy Scouts, que es elegido senador, y él tiene esta ilusión, este ideal de los Estados Unidos, de él cree en la Constitución, él cree en las libertades, él cree que el Senado es honesto, y cuando descubre la corrupción, la crueldad, la falta de empatía de muchos de los políticos, se le cae el mundo. Quiere llevar un poquito de conciencia, un poquito de compasión, un poquito de honestidad a ese mundo que ha sido corrompido. Y es muy, muy bella su interpretación ahí, y la dirección de Frank Capra. Y decir también que Frank Capra era, porque él no nació en Estados Unidos, él nace en Italia, y él llega a Estados Unidos como inmigrante. Y ahí es donde él llega a su idealismo de los Estados Unidos. Por eso sus películas son un tanto idealistas de lo que él cree que representa el país y de lo que debe representar. Así que sirve mucho de inspiración eso, porque creo que llega después del fascismo en Italia, si no me equivoco. Entonces, hay mucho de eso. Y era muy, muy buen director, que lamentablemente creo que a finales de los 40s o inicios de los 50s entra en la lista negra, porque pensaban que era comunista. Pero su legado dejó muchas películas hermosas, y se las recomiendo mucho, búsquenlas, porque él era muy buen director. Bueno, mi siguiente, el número 3, es un empate de dos directores que también eran actores. Pero no solo eran actores, eran coreógrafos, eran guionistas, eran productores. Hacían casi de todo. Y son Charles Chaplin y Buster Keaton. En los años del cine mudo, en la comedia, habían dos artistas que siempre trataban de ser el mejor en su contenido. Y eso eran Buster Keaton y Charles Chaplin. Charles Chaplin era muy famoso porque tenía este personaje de Charlot, el Tramp. Este pequeño tramposo, que era pobre y trataba de sobrevivir, tratar, porque el personaje él lo crea en Londres, y cuando llega a Estados Unidos es un boom, y tiene películas como Ciudad de las Luces, El Chico, que es una bella película, que él adopta a un niño, él siendo pobre, y lo quiere mucho y lo cuida, lo educa y lo trata como su propio hijo. Muy, muy bella. Hace la de la, ay, La fiebre del oro. Es una donde va a buscar oro, creo que Alaska. Y pasan un montón de locuras. Luego haría su primera película de sonido que se llama Tiempos Modernos. Donde por primera vez se escucha a su personaje clásico hablar. Que realmente no habla. Dice muchas palabrerías tontas. Donde anda cantando. Y funciona muy muy bien para lo que quería hacer. Es una muy muy buena película que da una crítica al puta madre, al capitalismo. Pero bueno, el punto es que la película era muy muy bella, es muy muy buena, muy divertida, con una escena muy clásica donde él se ofrece a hacer unas pruebas de una nueva máquina para dar comida. Y todo sale mal y se ve con sus caras chistosas. Y lo bonito de su personaje era que te puedes identificar con él y también hacía sus movimientos chistosos. Buster Keaton era otra cosa. Buster Keaton tenía casi siempre la cara plana haciendo escenas de riesgo mortales, pero mortales y lo que le sigue. Hacía cosas que decías, madre, pues ¿cómo es que no se quiebra? Y él fue el primer, digamos, actor que no usaba dobles, pero que hacía escenas de riesgo muy impresionantes. De hecho, Jackie Chan, su actor favorito es Buster Keaton. Su inspiración de sus locuras viene de Buster Keaton. Y era muy bueno lo que hacía Buster Keaton. Hacía cosas que parecían imposibles en el momento y siempre lo hacía a la primera toma. ¿Por qué? Porque él decía que si no sale la primera toma, para la segunda vez ya no va a funcionar. Y parece que tenía razón porque uno ve sus escenas y dices, wow, ¿cómo es que hizo esto? Hay una escena muy famosa donde cae como que una pared y la ventana cae, el hueco de la ventana cae exactamente donde él está parado. Y ha sido replicado un chingo de veces en muchas otras películas. Especialmente en Jackass y en películas de Jackie Chan. Buster Keaton hacía muchas escenas de riesgo muy muy cabronas. Y de hecho también Tom Cruise ha dicho que Buster Keaton sirvió de inspiración para muchas de sus escenas. De siempre ponerse al frente para tratar de tener el mejor producto posible para el público. Imagínense, este cabrón que hacía riesgos mortales solo para entretenernos. Y también tiene... La escena más cara de la historia en su momento fue cuando hizo la película La hija del general. No, el general, perdón, el general, mecanista del general. Donde usaron, tenían un puente y un tren y destruyeron el puente y el tren y les costó $1 millón, si no me equivoco. Fue la escena más cara en la historia del cine en ese momento. Y tenían que hacerla la primera, tenía que salir bien porque si no ya no tenían dinero para hacer otra vez eso. Y fue algo que para en el momento fue, ay, no mames, ¿qué es esto? Y Bosser siempre hacía todo lo posible por entretener al público. Son dos directores, dos actores y directores que hacían lo posible para entretener al público en sus diferentes formas y diferentes estilos. Y merecen ser mencionados en esta lista. En el número 2, tengo un director que Orson Welles siempre decía, yo siempre prefiero a los maestros de la dirección. Y esos son John Ford, John Ford y John Ford. John Ford es considerado el director de directores. ¿Por qué? Porque él, muchos de los directores que se volvieron famosos como Akira Kurosawa, Steven Spielberg, George Lucas, Martin Scorsese, Howard, no, 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 Howard Hawks, no, de Brian De Palma, siempre consideran a este señor como su principal maestro, especialmente a Kurosawa, para hacer películas. Kurosawa, sus películas de samuráis estaban inspiradas mucho en las películas de vaqueros de John Ford. Y cuando ven las películas de John Ford de vaqueros y ven las de Akira Kurosawa, pues sí, tiene muchas referencias en su trabajo. Este señor, si no me equivoco, su familia era de inmigrantes irlandeses, si no me equivoco. Y Y también inició en el cine mudo, hizo muchas películas para el cine mudo y ya después pasaría al cine sonoro, pero desde el cine mudo ya hacía películas de vaqueros, especialmente en su locación favorita que era Monument Valley, que se encuentra en Arizona, con esas grandes rocas enormes que parecen sacadas de otro mundo, muy hermoso. Y aquí iniciaría también su larga amistad y colaboración junto con John Ford. Y una de sus películas más famosas fue la de Stagecoach, la de la caravana, donde un grupo de personas tratan de viajar en medio del desierto, mientras un grupo de indios los empiezan a perseguir, a cazarlos y quitarles pues sus tesoros, las cosas que ellos llevan, sus productos. Hizo películas como El patrón submarino, El huracán, María de Escocia, que era de la reina de Escocia en ese tiempo. Que haría una versión nueva, que era la de María, reina de los escoceses, con Margot Robbie. Haría El informante. Haría una que se llama, que no tiene nada que ver con la banda, pero hay una que se llama Judas, George Priest. Tenía Arrow Smith, que igual era de vaqueros. Era muy muy respetado en estas épocas. Y también hizo el joven señor Lincoln. El joven señor Lincoln junto con Henry Fonda, que creo que aquí le valió su primer Oscar a Henry Fonda por mejor actor. Muy bonita película acerca de esta imagen idealista de Henry Fonda, de Abraham Lincoln, muy bella. También hizo Las uvas de la ira, que es igual con Henry Fonda, que esta película es muy muy cruda y muy triste porque trata de la Gran Depresión y cómo es que afectaba a las personas de los que tenían sus ranchos. Les quitan sus ranchos, los bancos se los quitan y ellos pues se tienen que mudar junto con sus cosas a un lugar donde haya trabajo. Y ven las caravanas de camionetas, de esas viejitas, viejitas de los años 20, viajando por todo Estados Unidos buscando dónde vivir, dónde trabajar, dónde conseguir pan, dónde conseguir agua para sobrevivir, para poder mantener a sus familias. Era una cosa horrible. Y es una película muy, muy cruda. Que South Park haría una parodia de esa película. Cuando se va al internet y todos empiezan a viajar por todo Estados Unidos a lugares donde haya por lo menos un poquito de internet, de ahí se agarran los de South Park, de Las uvas de la ira. John Ford era un visionario en su época, un gran director, que a la postre pues sería el más laureado, que tendría cuatro premios Oscar a mejor director. A mejor director, nadie tiene más que él. Así que merece mencionarse dentro de la lista de los mejores directores de esta época. Y en el número uno, es muy difícil decir que no es el mejor. El número uno tengo aquí a Alfred Hitchcock. Hitchcock era a la madre. Tenía una visión para hacer películas mortal. Y él fue el primer director el primer director famoso. Porque todos los demás sí eran famosos y todo. Pero a Chaplin y Keaton se les conocía más por ser actores, no por ser directores. Siempre se le hablaba de sus personajes. Y los otros pues estaban pues detrás de la cámara. No, no salían mucho al público. Pero Hitchcock sí, siempre hacía esos pequeños cameos durante sus películas. Y tenía esta figura distintiva de su panzote y sus cachetotes. Siempre era algo muy distintivo de él. Entonces él era el Stan Lee de su época. ¡Ay, miren ese Stan Lee! Bueno, aquí era, ¡ay, miren ese Alfred! Era como que un juego para decir cuándo vamos a encontrar a Alfred. Y también inició en el cine mudo y hizo muy buenas películas. Hizo El número 13, que fue su primera obra. Hizo El aro, que también escribió. Hizo la de El número 17, Tiene su primera versión del hombre que sabía demasiado, una persona que ve, presencia un asesinato y la persona que antes de morir le dice acerca de un atentado y le secuestran a su hijo, que ya luego haría una versión más nueva junto con James Stewart. Haría los 39 pasos, los 39 escalones, una muy buena película de suspenso, muy muy buena. Sabotaje, que está, si no me equivoco, ay, ¿cómo? No, 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 sí, es esta. Trata ah, no, 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 es que hay dos que tienen que se llaman Sabotaje. Bueno, hizo Rebeca, que Rebeca es la única película de él que ganó a mejor película. Impresionante. Tiene una filmografía enorme. Hizo Joven e Inocente, la señorita desaparece. Hizo Agente Secreto, hizo el Vals desde Viena. Hizo Ricos y Extraños. Hizo El Asesinato. Ahora, muchas de estas películas que él hizo en esta época están perdidas. No están todas disponibles. ¿Por qué? Pues bueno, pues por cuestiones del tiempo. Antes, esas películas no se resguardaban como ahora sí. Y para cuidarlas se necesitaba mucho mantenimiento. Entonces, algunas de estas están perdidas. O sea, nadie más las puede volver a ver. Y es algo lamentable porque su trabajo es de valor invaluable, en el mundo cinematográfico. Hizo la versión del señor y la señora Smith, la versión original, que no es como la reciente que era pura acción, no, aquí era una película de suspenso y espionaje, correspondaje extranjero, Notorious, ¿cuál otro les puedo decir? El juego de la piel. Hizo muchas películas durante esta época que sirvieron las bases para sus mejores tiempos, que fueron los 40s y los 50s. Pero ya desde esta época decías, no manches, este cabrón es un maestro entre maestros. Y ir a una película de él era un evento, o sea, fue el primer director también de que vamos a ver una película de Hitchcock. Como en estos tiempos, en los 70s era vamos a ver una película de Spielberg, perdón, en los 80s. En los 70s vamos a ver una película de Coppola, en los 80s de Spielberg, en los 90s vamos a ver una de Tarantino, vamos a ver una película de Nolan, vamos a ver una película de, ¿cómo se llama? De Guillermo del Toro. Todo inició con este señor. Las bases de cómo un director puede tener el control de su producto, de su creatividad, y que nadie más se meta en su camino para que pueda desarrollar la historia que él quiere contar, que él quiere desarrollar para mostrar al público. Y él fue de los primeros que tenía ese poder porque todos decían, wow, es que este tipo sí sabe, es un chingón. O sea, no hay problema en que le demos el control para que haga lo que él quiera porque sabemos que él va a ser exitoso. Y esto inició a partir de esta época. Ya en los 40s es que haría La Soga, haría Bote Salvavidas, Spellbound, luego haría en los 50s Yo Confieso, Marca M para Muerte, o sea, hizo un chingo de cosas y todo es a partir de los 30s y los 20s, que es cuando él inicia su carrera cinematográfica. Bueno, esa fue mi top 10 de mejores directores de los 30s y del cine mudo. Espero que les haya gustado. Fue difícil, sí fue difícil, porque reunir la información para estos directores, que algunos de sus trabajos pues están perdidos, era un tanto difícil. Pero por ejemplo, las películas de Keaton y de Chaplin, muchas de esas están en YouTube, pueden encontrarlas y se van a divertir. De Victor Fleming, pues les recomiendo que vean Lo que el viento se llevó y El mago de Oz de Howard Hawks. Chequen de la original Scarface. Al Pacino agarró mucha inspiración de las expresiones y formas violentas en las que actuaba el actor original de esa cinta. Las películas de vaqueros de John Ford, muy buenas, muy muy buenas. Consecuencias con coreografías muy impresionantes que saltaban de caballo a caballo. Tenían que filmar en el movimiento, porque estaban en locación, entonces tenían que agarrar una camioneta con el espacio suficiente atrás para tener esas cámaras grandes de esas épocas y poder agarrar el movimiento de los caballos, de las carrozas y todo. Impresionante. Vean la forma idealista y bella que tiene Frank Capra, el misterio y suspenso de Alfred Hitchcock, las aventuras de acción de Michael Curtiz, la imaginación y el cariño que tenían Chuck Jones y Walt Disney a la animación. Vean los comienzos del cine con D.W. Griffith. D.W. Griffith. No se van a arrepentir. Sé que es difícil porque son películas de hace casi 100 años. La gran mayoría. Pero que sí. Para tener una comprensión de estas épocas de antaño y entender cómo veían el mundo en esas épocas. Porque uno de los problemas más graves de ahorita es que todos quieren verlo. Porque hay una frase, hay una palabra que se está usando actualmente que se llama el presentismo. Decir que actualmente todo es mejor. Sí, en muchos factores somos mejores. Pero lo vemos con la visión de esta época. En esos tiempos decían que pues este era lo mejor. Y con los elementos que tenían hacían cosas muy buenas. Que no debemos despreciar por el presentismo de decir que todo lo de ahorita supera lo de antes. Hay que entender los contextos, hay que entender los tiempos, hay que entender las dificultades que muchos de estos artistas, trabajadores, productores, empresarios, públicos tenían en esas épocas. Y hay que verlo de esa forma, no demeritar porque algo se vea de blanco y negro, no demeritar porque algo no se vea tan realista como ahora, no demeritar porque, ¿cómo se llama? Se hacían con ciertas cosas y con ciertas perspectivas, era lo que estaba, no decir de moda, sí de moda, pero también decir que era lo que ellos pensaban en esas épocas. Y no se debe criticar eso, porque como era eso, eran otros tiempos. Y hay que valorarlos, y analizarlos, y mejorarlos. Ojalá les haya gustado este episodio. Les repito, pueden seguir en mis redes sociales. Díganme, es muy difícil decir que digan cuál es su favorito, pero bueno, si han visto algunas de estas películas y a sus directores, pues díganme quién es su favorito. Sería interesante saber si tienen historias de alguna película de ellos que les haya gustado, pues coméntenla en la sección de comentarios. Les deseo lo mejor a todos ustedes y hasta la próxima. Bye.